27 minutos de una mañana intensa de radio y de lunes. La felicidad de un lunes, qué alegría, qué alegría, qué alegría. Bueno, la felicidad, ¿por qué te ríes, Manolo Lama?
No, me río porque, oye, yo toda la vida trabajando por la noche y escucharte ayer hasta altas horas de la madrugada, hasta las 12, sí. Dije, oye, mira, Herrera también para por la noche lo haría bien, ah, lo haría bien. No lo hiciste sí, mal ayer, ¿eh?
Se enrolla, lo hace bien Herrera. Sí. Luego duerme poco, además, encima.
Bueno, pero eso ha sido siempre, ¿eh? Tampoco era ayer.
Es, claro, por eso. Pero hace años, acuérdate que era por otras razones, porque nos íbamos por ahí, claro, salíamos, entrábamos, claro. Y claro.
Bueno, al que le quita el sueño es al Barça la lesión de Messi, ¿eh?
Hombre, a todo el mundo, a todo aficionado al fútbol, menos al que tenga que enfrentarse con el Barça.
Bueno, lo que pasa es que acaba de decir el médico de la selección argentina que, conociendo a Messi, este va a volver antes del clásico seguro. Incluso el médico de la selección albiceleste se atreve a pronosticar que estaría dispuesto para jugar el Argentina-Brasil. Ya sabes que Messi, el fútbol es su vida. Dicen que esta lesión, evidentemente, es entre 7 y 8 semanas. Muchos piden que no se precipite, pero también es verdad que esta lesión es una lesión gravísima y que, por tanto, incluso se podría cortar los plazos. Normalmente los médicos tratan de estirar más el plazo de recuperación para que, cuando luego se acorte, pues también ellos tengan derecho a ponerse alguna u otra medalla, ¿no? Que, joder, qué bueno es el médico que lo ha tratado, que mira, se ha recuperado en 5 o 6 semanas. Todo hace indicar que va a jugar el Barça-Madrid Messi, ¿eh?
Bueno, lo cierto ahora es cuando se ve que tal entrenador es Luis Enrique, pues por una, en fin, porque el Barça sin Messi funciona de una manera y con Messi funciona de otra.
Y también veremos si Neymar da un paso al frente. Neymar sabemos todos que es un crack, que es buenísimo, pero claro, también eres muy bueno cuando estás a la sombra de un número uno como es Messi. Habrá que ver ahora a Neymar cuando diga: aquí el que mando soy yo, aquí el que resuelvo los partidos soy yo, darme a mí la pelota que yo soy el que va a decidir. Son esos instantes de la temporada, esos instantes de la vida, donde a algunos le llama el destino y le dice: monstruo, ahora te toca a ti manejar el cotarro y demostrar que vales lo que pagamos por ti o que eres el que pensamos que puede ser, un futuro Balón de Oro. Es algo que le pasó a Bale con Cristiano. O sea, todo el mundo dice que Bale es muy bueno, pero cuando no esté Cristiano es cuando hay que ver a Bale.
Sí, correcto. No, a mí me parece Bale un jugadorazo de fútbol, un estilazo, una... Pero hay que verle, yo no sé si pacharse el equipo a la espalda, fíjate lo que te digo.
Bueno, yo creo que es joven, pero yo creo que ya te digo que Messi era joven y tiró del carro, Cristiano era joven y tiró del carro. Los que son muy buenos tiran del carro, o sea, eso yo no tengo ninguna duda. Y yo creo que Neymar está capacitado para ser el futuro líder del Barça. Si te das cuenta, muchas veces cuando ves los partidos del Barça, ves contraataques claros que puede finalizar Neymar, que puede finalizar Luis Suárez, y te das cuenta que todos con el rabillo del ojo están buscando dónde está Messi para dársela, por si se enfada Messi, por si Messi tiene mejor posición. Bueno, pues yo creo que ahora también se van a liberar de esa atadura, y yo creo que van a ser capaces de: oye, mira, cuando tenga la portería voy a decidir yo, voy a definir yo, y aunque sea chupón, voy a ser un poquito más chupón, sí, que cuando está Messi al lado me da un poco miedo, ¿eh?
Bueno, de las motos hay algo nuevo interesante.
Mira, de las motos hay algo que me flipó ayer, Herrera. No todo es ganar, lo que pasa es que a veces se nos olvida ganar. Ayer gana Jorge Lorenzo en una carrera espectacular. Bueno, pues te puedes creer que todo el mundo, lo único que habla es de Pedrosa y de Rossi por el espectáculo que ofrecieron por el segundo puesto. Mira, la transmisión de Telecinco, que fue maravillosa, solamente enfocaban a Pedrosa y al italiano. Te pasa al italiano, le pasa al español. Le pasa al italiano, le pasa al español. Y mientras tanto, Lorenzo iba por delante. Bueno, fue tal que Pedrosa, que acabó segundo, hubo un momento que yo, que estaba viendo la carrera, pensé: coño, que ha ganado Pedrosa. Nadie se acordaba de Lorenzo, que había ganado, y además había ganado de una manera espectacular, con casi 4 segundos por delante de Pedrosa y de Rossi. Y eso te habla un poco de la fuerza que tiene la televisión y la fuerza que tienen las transmisiones. O sea, te olvidas hasta del que va ganando y te centras en un mano a mano entre Pedrosa y Rossi, que fue precioso, porque en la última vuelta hubo hasta 4 adelantamientos. Nico Abad, nuestro compañero de Telecinco, se volvía loco narrándolo. Y al final yo me di cuenta y digo: pero coño, si el que ha ganado Lorenzo y no le hacemos ni caso a Lorenzo. Pues esto es la transmisión, el poder de la televisión, que como él quiera focalizar la noticia en algún sitio, te enamora, porque la carrera fue para enamorarte. Pero a mí me daba rabia porque dije: es el que ha ganado Lorenzo, que es el que es la noticia, que ha ganado y se ha puesto a 14 puntos de Rossi en el Mundial.
Bueno, y ahí está el Betis.
Está tu Betis, con gol de Joaquín, hasta de cabeza mete el gol de Joaquín. Oh,
sí, es que ya, claro, es un espectáculo.
O sea, que no solamente tiene la cabeza para hablar italiano, que no sé si lo viste el otro día cuando dijo lo de infinito, no sé si lo viste, eso te lo tengo que poner mañana, eso te lo voy a buscar mañana para que lo oigas, que dijo que infinito y dijo: ay, perdonadme, que infinito es una palabra italiana, que es que me confundo. O sea, ya no sé ni lo que está hablando. Es tan grande. Mañana te voy a poner el corte para que llores de risa con...
Mucho arte. Además, ya mete goles de cabeza y todo. Qué barbaridad. ¿Cómo nos vamos a salir?
Día esto lo mete con el pie, ¿eh?
Bueno, querido Manolo, que me alegro de saludarte.
Mañana me voy a Malmö. Me voy a Suecia.
A Malmoe, qué bueno.
Sí, Malmoe. Lo dejó al Madrid el miércoles. Mañana te llamaré porque dicen que hace un fresquito ya de esos de lo que hace falta aquí ya en España, de 6-7 grados, ¿eh?
6-7 grados, bueno, sí. Eso en Suecia eso no es nada.
Sí, en Suecia no es nada, pero en Cabra. En Suecia no es nada, pero en Cabra vamos.
En Cabra sí, Cabra sí, Cabra sí. Me alegro, me alegro.
Que te cuides.
Dios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuestro querido Gorgui Alcalde también sabe de eclipses lunares. Ayer, vamos, la gente, además de hablar de los resultados de las elecciones catalanas, hablaban de esta cosa del perigeo de la luna. Perigeo suena a sí. Suelo pélvico.
Sí.
Es una palabra. Sí, no. Suelo pélvico. Y el perigeo, querido Gorge, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Bueno,
¿el perigeo de la Luna qué es? ¿Qué es cuando está más cerca de la Tierra?
El momento de máximo acercamiento entre la Tierra y la Luna. En la órbita de la Luna, que no es circular exactamente, nadie cogió un compás y diseñó un camino circular alrededor de la Tierra, sino que es irregular y dista unos 50.000 kilómetros entre el momento de máxima cercanía, que ocurrió ayer por la noche, y el momento de máxima lejanía, que es el apogeo, lo contrario del perigeo. Ayer ocurrió eso, que la Luna se acercó más que nunca en su órbita. Bueno, ocurre habitualmente porque la Luna circula cada 29 días aproximadamente a nuestro alrededor, pero esto coincidió con otro fenómeno que es menos habitual, y es que se produjo en momento de luna llena, es decir, tenemos perigeo más luna llena. Esto ocurre unas 5 veces al año, ya ocurre menos, pero es que además hubo un eclipse de luna, y esto solo ha ocurrido 5 veces desde el año 1900, y solo volverá a ocurrir en el año 2033. Por eso ayer, aparte de las elecciones en Cataluña, lo más importante que ocurrió en el mundo astronómico fue esta superluna o luna de sangre, o este perigeo especialísimo, que los que tuvimos la suerte de verlo, por cierto, en mi caso por internet, porque de donde estábamos en Madrid por las nubes no se vio mucho, por desgracia, pues es un espectáculo para los astrónomos.
Lo que pasa es que ¿qué se pone en medio entre la Luna y la Tierra para que no se vea? ¿Qué es lo que hace el eclipse?
Bueno, el eclipse ocurre por cuando la Tierra entra en el camino entre el Sol y la Luna. Es decir, cuando hacemos con nuestro planeta sombra a la Luna. Esto es como si tú quieres que tu niño pequeño no sufra una insolación y pones tu espalda entre el Sol y él y arrojas tu sombra sobre él. Pues lo mismo hace la Tierra sobre la Luna. Eso ocurrió ayer, coincidiendo con este momento de máximo acercamiento de la Luna. Y por lo tanto de aparentemente ver un eclipse mucho más gordo de lo habitual, porque la Luna parece que es más grande. Hay que decir, Carlos, que tampoco es para tanto. Claro, esto de que la Luna se vea muy grande no es así, es más bien sugestión. Porque llevamos tiempo pensando, vamos a ver una superluna, y parece que la vemos más grande. Pero realmente la diferencia de tamaño entre la luna que vimos ayer y la luna que vemos cualquier otra noche es un quinto de nuestro dedo meñique. O sea, que hace falta tener muy buena vista para notar que la luna de ayer era mucho más grande. Solamente un quinto, si ponemos el meñique estirado hacia el horizonte, pues una quinta parte de ese dedo es lo que creció ayer la luna. Pero sí es verdad que fue más brillante. Y sobre todo fue roja. Muy rojiza, pues lo que llaman luna de sangre, ¿no? Y eso se puede explicar o bien poéticamente o bien científicamente. No sé cómo quieres, claro, que te lo aplique.
Y da mal, históricamente, que cuando ha pasado esto le ha dado mal rollo al personal. El hombre lobo se ha vuelto más sangriento.
Siempre ha generado malos presagios la luna de sangre, porque era algo excepcional, no se veía habitualmente roja. Y pensaban en las sociedades clásicas, antiguas, en la Edad Media, se pensaba que esto era algo de mal agüero. Realmente la influencia de la luna en la personalidad de los seres humanos no existe, no nos produce ningún cambio, no hay ningún dato que haya demostrado que hay más violencia cuando se produce una luna de estas, o que hay más nacimientos, por ejemplo. Hay una cosa curiosa, se suele pensar, por ejemplo, que el ciclo menstrual de las mujeres depende de la presencia de la luna, porque coinciden 28, 29 días aproximadamente. Bueno, eso no es así, solo hay otro animal con el que coincide este ciclo menstrual, que es la zarigüeya. La zarigüeya y la mujer son las dos únicas mamíferas que tienen ciclos menstruales de entre 28 y 29 días, y el resto de los animales no se ven afectados, es decir, que la luna no ofrece ninguna afectación a este tipo de cosas. Pero sí que tradicionalmente se pensaba que no era de buen rollo ver una luna impregnada de sangre roja como la que vimos ayer.
Ya. Luego sí que había una preocupación por la comunidad científica, es decir, el hecho de colocarse la luna entre la Tierra y el Sol, que era donde estaba, ¿no? Porque, o sea, ¿quién estaba dónde estaba?
Estaba el Sol, la Tierra y la luna. La Tierra es la que se ha metido entre el Sol y la luna. Por eso hemos arrojado su sombra y la hemos ocultado un ratito. Unas pocas horas.
Sí, no porque se haya puesto un planeta ahí en medio o lo que fuera.
El planeta somos nosotros. En nuestro girar nosotros, alrededor del Sol la hemos tapado el Sol. De hecho, desde la Luna se ha visto, o se habría visto si estuviésemos ahí, lo contrario, un eclipse de Sol. Se habría visto la sombra de la Tierra tapando el Sol. Y esto es lo que comentabas que ha preocupado a la comunidad científica, a la NASA, por ejemplo, porque ahí en la Luna hay ahora mismo aparatitos humanos, hay unos robots, hay unos aterrizadores, hay unas sondas que orbitan la Luna que viven de la energía solar. Durante varias horas se han quedado sin pilas y la NASA estaba preocupada, porque hay sobre todo una que se llama Lunar Reconnaissance Orbiter, un orbitador y que investiga desde lejos la superficie de la Luna, que iba a estar 5 o 6 horas sin luz del Sol. Y por lo tanto podía correr el riesgo de quedarse sin baterías y desaparecer. Bueno, afortunadamente ha pasado el trance y seguirá mandando imágenes desde la Luna a la Tierra a pesar de este eclipse de ayer.
Porque esos aparatos están en la superficie de la Luna, es decir, aterrizados y ahí clavados en el suelo.
Hay un par de
ellos. ¿Están dando vueltas?
Hay un par de ellos que están en la superficie y otros que están dando vueltas alrededor. Este en concreto es un orbitador, o sea que no ha aterrizado. Da vueltas alrededor y evidentemente no tiene ni combustible nuclear, ni gasolina, ni gasoil. O sea, vive de la luz que le llega del Sol, y le llega del Sol permanentemente, por fortuna, salvo que exista un acontecimiento como el de ayer, que nuestra Tierra se ponga en medio del Sol y le tape, la luz solar y le tape también la capacidad de energía.
¿Y esos aparatos que están ahí, qué es lo que investigan? ¿Qué sacan? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan?
La Luna sigue siendo un misterio, a pesar de que hemos puesto el pie en ella. Incluso hemos traído rocas de la Luna a la Tierra y hemos podido analizarlas. Pero hay dos cosas que todavía no se conocen muy bien. Primero es el origen de la Luna, que esto es más ciencia básica, curiosidades de los científicos. ¿Cómo nació la Luna? Sabemos que nació desgajada de la Tierra, de un impacto contra la Tierra, generó una especie de gran masa de plastelina que se terminó convirtiendo en la Luna. Pero después, si existe algún mineral, algún material que pudiésemos extraer y explotar en la Tierra, si podemos hacer minería en la Luna. Y eso es lo que quieren investigar los científicos, de qué está compuesto el suelo lunar, el regolito, que dicen los científicos, este suelo que parece polvo blanco o plateado, en el que dejó la huella el primer ser humano cuando llegó allí, y ya se ha quedado la huella allí, porque como no hay viento ni hay erosión, prácticamente no desaparecerá nunca. Bueno, ¿de qué está compuesto eso? Sigue siendo un misterio, y seguimos conociendo algunos datos de que en el futuro quizás se pudiese explotar y extraer pues una fuente de energía o algún material utilizable en la Tierra. Vamos, que ya quieren también plantar ahí el pie y explotarla, como hemos hecho con todo lo que hemos pisado los seres humanos.
Pero prácticamente el ser humano sabe que la Luna hacia adentro lo que tiene es pues roca o arcilla o titanio, en fin, ¿de qué está compuesto?
Pues muy parecido a la Tierra, porque nació de la Tierra. Entonces lo que no hay, evidentemente, es agua, que sería uno de los grandes sueños, que se pudiese encontrar agua en la Luna suficiente para ser explotada, y está compuesta de una composición muy parecida a la de la Tierra. En el fondo tenemos hierro, tenemos unos minerales sólidos, no tiene tectónica, es decir, no se mueve, no es un planeta vivo como el nuestro, que produce terremotos y genera volcanes. Está más bien seco y está más bien muerto, pero formado más o menos como estaba formada la Tierra hace unos 4.500, 5.000 millones de años, que es cuando se produjo este impacto y generó este hijito pequeño al que llamamos Luna. A partir de ahí, ¿existe algún material que se pueda explotar? Pues para eso están mediando los científicos a algunas naves, y están ahí pues casi en una pequeñita nueva carrera espacial, una pequeña guerra fría entre la NASA y la Agencia Espacial Rusa y los chinos, a ver quién llega antes, porque el primero que llegue y descubra algo utilizable, pues podrá explotarlo y beneficiarse de ello.
Qué interesante. Jorge, me alegro mucho de saludarte.
Pues anda, que
me cuentas más las cosas que nos cuentas. Tú no sabías, Marijose.
Yo nada de esto.
De esto nada.
No.
Igual que yo, no tengo ni
idea.
Yo
del perigeo, ¿no? lo que te parecía a ti. Me sonaba, pero nada más.
Sí, sí, exactamente. Porque por cierto, te he enviado la fotografía en la cascada de Venezuela con el puro puesto y el cuerpazo espectacular.
Menudo bicharraco, hijas mías. De parar el tráfico.
Correcto.
De pararte los pulsos, de que se te corte la respiración, de decir, no, todo no eso es suyo, todo eso es suyo.
No es necesario.
Todo eso compacto ahí.
Que me alegro, alcalde. Hasta la próxima.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Algunos de los aquí presentes ha nadado 1.500 metros en el agua. Claro, no va a ser en aceite. Después ha hecho 40 kilómetros en bicicleta. A toda pastilla, ¿eh? No vale de... qué bonitas son las flores. Y después has soltado la bicicleta y te has puesto a correr 10 kilómetros. Sí. 10 kilómetros, ¿eh? Corriendo. Y ganando a otro tío. Eso, ¿alguien lo ha hecho aquí?
Naranjo.
Sí, yo creo que sí, que tiene todas las papeletas Naranjo.
Naranjo hace 100 y pico kilómetros en bici, como todo el mundo sabe. Ha hecho Gines Córdoba. Eso no todo el mundo
no,
es capaz.
Hace mucho kilómetro, es verdad,
y ha regresado caminando.
Sí, sí. O sea, yo también hago kilómetros, pero no, claro, pero vamos a ver, no. Una cosa es competir, y luego 1.000 kilómetros. Bueno, vamos a ver, el que hace eso es una parte, es una de las pruebas de triatlón. Hay varias intensidades, las hay más bestias todavía, pero esta es lo que se considera el triatlón de campeonatos mundiales, que ha ganado 5 veces y por tercera consecutiva un español, que es Francisco Javier Gómez Noya, posiblemente uno de los atletas ahora mismo más importantes que tenemos en nuestro país. ¿Qué tal, Francisco Javier? Buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena por esta victoria en Chicago.
Muchas gracias.
De hace relativamente poco, hace 8 días, ¿no?
Así es.
La prueba en Chicago consistió en lo que hemos dicho, 1.500 nadando, 40 kilómetros pedaleando y 10 kilómetros corriendo.
Sí, esa es la distancia estándar, la distancia olímpica, y todas las pruebas, pues tanto del Mundial, Juegos Olímpicos, Campeonatos de Europa, pues se realizan en esa distancia.
Y se hacen tiempos muy, muy exagerados. Por ejemplo, ¿en cuánto tiempo hiciste los 1.500 metros nadando?
Pues creo que en 16 y pico, depende siempre de las condiciones, tanto del mar como luego del circuito, pues si es más duro o menos duro, de las condiciones climáticas mismamente. Al final el kit de la cuestión no es hacerlo, pues hacer la distancia en sí, sino hacerlo lo más rápido posible y más rápido que los otros, claro, si quieres ganarles.
Eso sería en el lago allí, en el lago de Chicago.
Sí, sí, el lago Michigan allí, sí.
¿Y estaba fría el agua? Porque ahí cuando se pone frío aquello es frío, ¿eh?
Bueno, estaba a 17 grados, que bien, relativamente bien. En otras épocas del año sería imposible poder nadar allí.
Luego, la bicicleta, 40 kilómetros de bicicleta. ¿El tiempo en el que, por ejemplo, haces esa prueba es un tiempo homologable a los grandes campeones de ciclismo?
Bueno, estamos moviendo en medias de entre 42 y 44 kilómetros por hora, que es parecido a lo que están haciendo los ciclistas profesionales en sus etapas, pero claro, ellos en mucha más distancia, ¿no? Y al final la dinámica de la carrera es diferente, pero bueno, nosotros nos hacen un circuito pequeño de unos 5 kilómetros al que damos 8 vueltas y bueno, pues los ciclistas siempre hacen pruebas más en ruta, ¿no? Más carretera abierta.
Cuando bajas de la bicicleta, como aquel que dice, te pones a correr o te dan un tiempo para que tomes aire.
No, bueno, si te lo quieres tomar tú el tiempo, te lo puedes tomar, pero es tiempo que pierdes, ¿no? O sea que es todo seguido sin ningún descanso y bueno, pues ahí es el último de los tres sectores, el de carrera a pie, y muchas veces el que decide la competición, ¿no?
10 kilómetros es, en fin, es varias veces la milla, y los que hemos corrido alguna vez por algún lado, pues sabemos, en fin, que hay que, como mínimo, correr eso a 20 por hora. ¿Te da para llegar a 20 por hora?
Sí, sí. En esta última prueba en Chicago se corrió más rápido todavía. Yo corrí en 29.06. Mario, que fue el que ganó la carrera, corrió en 28.59. Y bueno, pues eso son tiempos considerables, ¿no? A 2.50 y poco el kilómetro, que es, pues eso, por encima de 20 por hora, 21 y pico por hora.
Bueno, la parte, lo más difícil de los tres, lo que más te cuesta a ti de las tres pruebas, ¿cuál es?
Bueno, quizás mi punto fuerte, pero también donde más se sufre es en la carrera a pie, ¿no? Por muchos motivos, porque primero porque ya llevas una hora y media de competición y lo afrontas en último lugar, porque como decía antes, se deciden muchas carreras aquí, en la natación da igual salir segundo que cuarto mientras estés entre los de delante, ¿no? Pero corriendo, pues correr 5 segundos más rápido o más lento, pues sí que te puede suponer ganar la carrera o quedar cuarto o quinto, por tanto, pues siempre hay mucha intensidad en esa última parte.
¿Los tiempos se cuenta desde que te tiras al agua hasta que llegas corriendo o se hacen o son tiempos fragmentados que se van compensando?
Sí, el tiempo total de la carrera es desde que a la salida te tiras al agua hasta que cruzas la línea de meta, ¿no? Luego pues establecen los parciales de cada segmento y también entre cada segmento pues un tiempo que se llama el tiempo de transición, que es el tiempo que ocupas desde que eso dejas las cosas de natación hasta que arrancas en la bicicleta. Que eso también lo tienes que hacer lo más rápido posible, claro.
Claro, pero en fin, ¿te subes mojado en la bicicleta? ¿No? ¿Te cambiarás o no? No te da tiempo.
No, ya llevamos unos monos especiales y no te cambias. Eso ni te das cuenta en carrera, la verdad. Y a nada que te da un poco el viento en la bicicleta ya te secas.
Sí. Es decir, entonces una prueba olímpica, ¿cuánto viene a durar, más o menos?
Pues sobre 1:45. Entre 1:45 y 1:50, dependiendo del circuito.
Esta vez ganaste, curiosamente llegaste unos segundos después del primero, que supongo que era un amigo tuyo, porque ya vais compitiendo mucho tiempo, que también
sí,
es español,
sí, sí.
¿No? Mario Mola.
Uh-huh.
Pero ¿por qué ganaste entonces la prueba?
Bueno, la prueba no la gané el Campeonato del Mundo, que consiste en 8 pruebas, 9 pruebas a lo largo del mundo, desde marzo hasta esta última, que era la final. Entonces, pues es un poco como el formato Fórmula 1 motociclismo, ¿no? Se va sumando puntos a lo largo del año y al final, pues el que más puntos tiene, pues el ganador. Yo llegaba con bastante ventaja a la final y ese segundo puesto en la final, pues me llegó para ser campeón del mundo.
Luego, el triatlón. El Ironman, ese ya es el doble prácticamente, ¿no? Casi 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y una maratón.
Sí, es más del doble, es bueno, lo que se considera larga distancia en triatlón y pues es totalmente diferente, ¿no? Hacen falta otro tipo de características, son pruebas de pues entre 8 o 9 horas y bueno, pues otro tipo de entrenamiento, ¿no? Es como en atletismo, el que corre el 5000 o el que corre el maratón, pues la preparación es muy diferente.
¿Tú habrás hecho algún Ironman de estos?
Todavía no, he hecho algún medio Ironman, que es pues la mitad, 1900 de natación, 90 kilómetros de bici y 21 a pie, porque pues, con el tipo de entrenamiento que hago para distancia olímpica es más compatible, pero distancias más largas de momento no. Quizás en un futuro sí que me plantee, cuando ya no sea capaz de ir tan rápido en distancia olímpica, pues es el paso lógico, ¿no? Ir cada vez a distancias más largas.
Es que yo no me imagino. Es decir, primero, nadar 3.800 metros aquí. Bueno, estos dos que tienes, Starguise, nadan muy bien. Pero luego, hazte 180 kilómetros de ciclismo, ¿eh? Y luego, córrete una maratón.
Sí, es duro, sin duda. Es un día largo, pero bueno, es como todo. Sé que la tendencia general es a pensar que esas pruebas son las más duras, y son pruebas muy duras. Pero es como si le preguntas a un atleta qué es más duro, si un maratón o un 10.000 en la pista. Pues la mayoría de la gente pensará que dirá un maratón, pero la mayoría de los atletas dirán un 10.000 en la pista. Por la intensidad y lo duro que es el entrenamiento y lo que se sufre a esos ritmos tan altos, ¿no? Es como todo. Hay que, entre la intensidad y la resistencia, pues la verdad que son las dos variables más importantes.
Ese día que tú haces esa prueba de 1 hora y media, no comes nada, no bebes nada, no hay... Bueno, aguantas bien, pero antes, ¿qué has comido para poder aguantar ese tirón?
Bueno, no, normal, ¿no? Haces un buen desayuno, comida, depende de cuándo sea la carrera. Basado en hidratos de carbono, pues pasta, arroz, algo de... pues a lo mejor pollo a la plancha, algo de huevos... Bueno, algo ligero, pero también consistente porque... Bueno, pues vas a consumir muchas calorías y durante la carrera, pues sí que bebes algo, llevas pues bebida en la bici y a lo mejor pues un gel de glucosa también que te ayuda pues a meter pues un poquito extra de calorías antes de empezar a correr a pie para no quedarte vacío.
¿Cuánto peso pierdes en una carrera?
Pues no lo sé, sinceramente nunca lo miré, pero yo creo que quizás kilo y medio se puede perder fácilmente, que se recupera luego a base de líquidos, pero al final es... es líquido que pierdes.
Yo me imagino que no tendrás un centímetro de grasa en tu cuerpo, ¿no?
Intentamos que no, porque bueno, es un peso extra que tienes que arrastrar, y con todo el entrenamiento que hacemos todos los días, una media de 3 veces al día que entrenamos, pues la verdad que se está quemando mucho.
3 veces al día entrenas, es decir, ¿por la mañana qué haces?
Pues por la mañana habitualmente la sesión de natación y de bici, y por la tarde la de carrera a pie, y a veces complementada con algo de gimnasio también.
Bueno, me está dando agotamiento solo de pensarlo.
Y mira que tú eres un atleta.
Y mira que yo soy un atleta, pero ¿verdad?
Sí, exige dedicación y mucho tiempo, la verdad.
Sí, pero es que, claro, ya, ¿y hasta cuándo, ya habiendo ganado 5, que nadie ha conseguido 5 campeonatos mundiales, yo no sé si 3 seguidos, ¿ya qué te queda por hacer?
Bueno, pues quedan el año que viene unos Juegos Olímpicos, que fui medallista de plata en Londres, que fue un gran éxito para mí, pero siempre trato de mejorar, trato de superarme, y la única forma de superarme sería conseguir el oro, y en ello pues en ello estamos, y para eso vamos a trabajar, ¿no? A poner todo el esfuerzo para intentar conseguir ese oro olímpico en Río el próximo año.
Uh-huh. Sí, a ti con 16 años... no te hubieran detectado una anomalía cardíaca, en fin, bueno, que la solventaste, ¿tú hubieras sido atleta?
Pues no lo sé, posiblemente sí, porque era lo que quería ser y era lo que más me ilusionaba, ¿no? A lo mejor mi carrera habría sido distinta, pues no sé, quizás el hecho de haber tenido las cosas tan difíciles cuando era joven, cuando empezaba, por esa supuesta anomalía cardíaca y todos los problemas que me puso pues tanto la Federación como el Consejo Superior de Deportes para poder competir, yo creo que de eso también aprendí y me hizo más fuerte, y ahora se refleja en la competición. Si no hubiera vivido eso, pues no sé, a lo mejor las cosas las habría tenido muy fáciles al principio, o me hubiera cansado o habrían sido distintas, ¿no? O sea, al fin y al cabo pues fueron mis circunstancias, y ahora trato de verlo como algo positivo que me ayudó a ser más fuerte y mejor competidor.
Cuando vas corriendo a toda velocidad, ¿en qué piensas? ¿Que te va la cabeza por ahí o no?
No, habitualmente trato de estar concentrado en la competición, pienso en mis rivales, en analizarlos, en qué punto del circuito puede ser bueno para mí para intentar cambiar el ritmo, intentar identificar cómo van mis rivales, si van bien, si van mal, y qué tengo que hacer en cada momento, ¿no? Es un deporte que muy estratégico también, que te obliga a tomar muchas decisiones en caliente cuando estás ahí a 180 pulsaciones, y a veces no es fácil tomar decisiones acertadas en esa situación de estrés, ¿no? Por tanto, trato de estar totalmente concentrado y de intentar decirle a mi cabeza que no hay dolor y que hay que seguir para adelante.
¿Entre vosotros habláis cuando vais en esa competición tan dura? ¿Os decís algo, que yo no corras tanto, dónde vas?
Bueno, a veces si se habla o en la bici se puede comentar algo o alguna cosa corta, pero generalmente no, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, y si alguien va más rápido, pues a veces sí te gustaría decirle que fuera más lento, pero bueno, tampoco procede.
¿Tú entiendes a la gente que nos aburrimos corriendo, por ejemplo? A mí me gusta mucho caminar rápido, pero yo empiezo a correr y digo...
Bueno, a mí me divierte más correr que caminar. A mí caminar me aburre muchísimo, la verdad. Pero
a vosotros, por ejemplo, Goyo,
a mí me encanta caminar, y además camino a paso de legionario. Soy de los que va haciendo marcha, como tú, sin mover el culete, ese movimiento sexy que se nos pone cuando hacemos marcha, como los atletas que hacen marcha, ese no lo hago. Pero voy pim pam, el niño Goyito, dale que te pego, y me puedo hacer kilómetros y kilómetros sin salir de Madrid.
Yo estuve un tiempo hablando, bueno, 10 minutos con un triatleta en mi juventud. Y la verdad es que eso, lo tuvimos que dejar porque él era más de forro polar moradito y yo de Lima. Entonces, con eso creo que define perfectamente mi relación con el deporte.
Es que claro, ¿no? Correr, tienes que tener la mente muy despejada para correr bien, ¿no? Te cansas, te aburres, no sé, además corres por la ciudad, el semáforo, ¿qué hago? Voy a pegar saltitos al lado del semáforo ahora mismo mientras viene el coche, que te ves de un ridículo terrible, ¿no? O te metes en un circuito o algo así, no sé.
Es cuestión de práctica, ¿no? De encontrar un sitio adecuado, y en la mayoría de las ciudades hay buenos parques y buenos lugares en los que se puede correr, y también la compañía adecuada, ¿no? Como todo, pues si lo haces con amigos siempre es más llevadero y la satisfacción, pues cuando acabas un buen entrenamiento y cómo te sientes físicamente, pues es agradable.
Pues ahí lo tienen, Javier Gómez Noy, que es triatleta profesional, el mejor de todos los tiempos del mundo. Así que estas cosas, hablar con un tío que es el mejor del mundo, nadando, corriendo, yendo en bicicleta y tal, y le quita, y además le quita importancia. Oiga, eso es un privilegio. Él es español, es ferrolano. Y ahora, bueno, le espera a los Juegos Olímpicos de Río. ¿Tú calculas retirarte a alguna edad o de esto no se retira uno nunca, Javier?
Hombre, a nivel profesional no me quedará más remedio que retirarme en algún momento, ¿no? Espero seguir haciendo deporte toda mi vida como forma de vida, pero bueno, después de Río quizás plantee otros objetivos, pues como lo que hablábamos antes de la larga distancia puede ser una opción, y más adelante pues llegará un momento que me tendré que dedicar a otra cosa.
Hombre, claro. ¿Se gana uno bien la vida corriendo y nadando y o es más la afición?
Bueno, lo primero es la afición, ¿no? Porque a mí este deporte siempre me ha gustado y tengo claro que si tuviera otro trabajo y lo hiciera como un hobby, pues le dedicaría menos horas, pero seguiría haciéndolo. Afortunadamente, pues yo vivo bien, tengo buenos sponsors que me apoyan y estoy en una buena situación. Si te vas un poco más abajo en el ranking mundial, pues hay gente de mucho nivel que lo pasa mal para poder conseguir vivir de esto, ¿no? Y mucha gente pues lo ha tenido que dejar, pues por falta de apoyos o falta de medios. Entonces, esa situación es un poco triste, pero bueno, ya digo, yo en mi caso no me puedo quejar de nada.
Querido Javier, mi enhorabuena más, mi admiración, de verdad, de todo corazón.
Muchas gracias.
Mucha suerte en Río, gracias. Lo gusto que estoy aquí.
Sí. Pues quédate.
Sí, llevo además desde el viernes quédate. Metido en este estudio y me he quedado a dormir aquí y todo.
And I let myself go. I said so many things she didn't know.
And I was so bad. Qué bonito esto que está sonando, qué elegante. Thomas Sanders. ¿Qué va a hacer hoy Goyo González?
Me voy a hacer un Gómez Noya. Sí, me voy a hacer un Iron Man. Hay un antes y un después. Yo me voy al gimnasio. Te lo dije la semana pasada. Amenacé con hacerlo. Y hoy empiezo con mi entrenamiento in extremis. De aquí a nada. Crecer no voy a crecer. Pero me voy a poner masas. Que voy a ser la envidia de este programa.
Mira. Now I'm here crying. I've been around the world and I can't find my baby. I don't know why she's gone away. ¿Qué va a hacer, Mari José?
Me voy a ir a comprar una mini pimer, Carlos, porque tengo una Thermomix, pero me da miedo. Porque un aparato que es capaz de hacerlo todo, es ahí, hay vida artificial dentro.
Todo. She never did me wrong. I
was the one, the weakest one of all. Adiós, querido Goyo.
Bye bye, Mr. Herrera. Hasta mañana. And I don't think she's coming back.
I did too much lying. Adiós, Mari José.
Adiós, Carlili. Too much time. Now I'm here crying.
Find my baby, I don't know why she's gone away, and I don't know where she can be, my baby. Señoras y señores, noten el palpitar, el dolor en el corazón. Por tener que marchar y dejarlo todo empantanado y hasta mañana y... Voy a repetir el programa otra vez entero, pero en circuito interior, solo para nosotros. Voy a llamar otra vez a todos los invitados, en fin, todas esas cosas. Lo voy a ir haciendo, pues me entretengo, mira que no. Otros chiquillos se entretienen con una piruleta. Yo me intenté con una piruleta. Adiós, 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 adiós. She's gone away and I don't know where she can be, my baby. Mañana otra vez a las 6:05 en Canarias. Es que vendrán y además lo harán acompañados. Aquí estaremos, locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós.
But I'm gonna find her. Herrera en COPE.
Estar informado.
Tu manera de mezclar estilos inspira la tendencia barroco. Muy evocadora. Con telas bordadas de efectos brillantes y...